del deporte de aquí de Baja California Sur, pues están dando a conocer esta concentración de los entrenamientos de nuestro deportista paralímpico Luis Armando Andrade. Él ya está concentrado en el Centro Acuático de Tokio a 5 días de su presentación en los Juegos Paralímpicos en su fase de clasificación de los 100 metros libres. Esta va a ser la primera de 3 competencias en las cuales va a participar. Andrade Guillén se encuentra desde el 8 de agosto ya en Japón, realizando primero un campamento en Hiroshima, donde tuvo la oportunidad de entrenar, para luego trasladarse a lo que será la sede de la natación paralímpica. Y ahí ya pues estar participando la tarde de el 24 de agosto en la fase de clasificación. Luis Armando Andrade se encuentra muy motivado anímicamente al vivir ya sus terceros Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Después de sus actuaciones en Londres 2012 y Río 2016, esperando ahora sí llegar al podio y entregarle a México una medalla. Recordemos que, pues bueno, a todo el país le ha ido mejor en Paralímpicos y esperemos que esta participación de Luis Armando Andrade Guillén se lleve esa, la tan esperada medalla en los Juegos Paralímpicos para también nuestros deportistas. Así es que, pues bueno, ya está concentrado ahí en Japón, listo para participar en los 100 metros libres, Luis Armando Andrade Guillén. Vamos a seguir muy de cerca esta participación de él, al igual que la hicimos con los atletas olímpicos, también en los paralímpicos, gracias a la información del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, que pues siempre está atento de los deportistas. Bueno, pues ahí está esta información. Le doy a conocer también que el gobernador del estado ha entregado ya las obras de esta pues este lugar, le podemos llamar de esta asociación de retirados de la Armada de México. Es un salón de usos múltiples, es así como se llama, para la Asociación de Retirados de la Armada de México. Cumplieron con quienes se mostraron solidarios y generosos para llevar a cabo una labor muy buena aquí en Baja California Sur respecto a nuestra seguridad en algún momento de nuestras vidas, y ahora pues se les está retribuyendo con esta obra directa para los retirados de la Armada de México. Estuvo acompañado el gobernador por el comandante de la Segunda Zona Naval, el vicealmirante Rosendo Carlos Márquez, y el secretario general de gobierno, al igual que José López Soto, director de APIS. Ahí el gobernador reconoció que con estas acciones se honra la palabra empeñada con esta agrupación, que se dio el espacio con el que contaban ahí en el malecón y que fue derribado para las obras de modernización del principal paseo de las familias sudcalifornianas. Así es, la Marina tenía asignada una obra ahí en el malecón, fue derribada para hacer obviamente todo el corredor turístico del malecón, digamos, en una obra armonizada desde el inicio, desde la calle Márquez de León hasta el Molinito, bueno, inclusive ahorita se va a entregar hasta la Concha, y para que estuviera toda armónica, se tuvo que derribar esta propiedad de la Armada de México, y obviamente en pago a ello, el gobierno del estado les retribuyó con este salón de usos múltiples para la Asociación de Retirados de la Armada de México, que se encuentra ahí en el Conchalito. No solo se trata de responder a los compromisos, sino también de contribuir al reordenamiento de la ciudad, en donde su desarrollo y la creciente actividad turística demanda espacios dignos y seguros para todos. El salón de paramarinos retirados se construyó en un terreno de 180 metros cuadrados y cuenta con vestíbulos, oficinas, un salón para eventos sociales y culturales, así como módulos sanitarios para damas y caballeros. En exteriores se construyó un muro perimetral, andador y jardinería, así como iluminación y equipos de aire acondicionado y un proyector multimedia. Pues enhorabuena para los retirados de la Armada de México, que pues obviamente dan a conocer lo que para muchos es una obra importante para ellos, siempre pues han dado un extra de sí, y pues ahora el gobierno del estado se les retribuye de esta manera. Enhorabuena para todos ellos. También hubo una reunión virtual en la que participó el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en la presentación del lineamiento para la estimulación de riesgos del semáforo por regiones del COVID-19, así es como se llama, y es una guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, realizado por las Secretarías de Salud federales y también la Secretaría de Educación Pública. Este, pues obviamente, es un lineamiento mucho, muy importante, ¿sí? Porque es la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. La guía. En este encuentro se contó con la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Educación Pública, que está chapelotas, Delfina Gómez Álvarez, Hugo López Gatell, que bueno, ya es el personajazo de este sexenio y de esta pandemia. Y pues fíjate, son personajes que en un momento dado dicen que sí, luego que no, se hacen pelotas, las estadísticas distan mucho, las cifras, y bueno, se han hecho bolas, un desmadre traen entre todos estos personajes. Sin embargo, pues bueno, ahí está la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Oiga, pues bueno, ahí el gobernador adelantó que a nivel nacional el regreso a clases presenciales está programado para este 30 de agosto. Para planteles públicos y privados de nivel básico, conforme al calendario oficial. En el caso de Baja California Sur, se trabaja para que sea gradual, responsable, ordenado y cauto este regreso a clases. Esto lo dijo el gobernador. Se trabaja. El mismo gobernador dijo que serán las madres, padres y familiares o tutores quienes determinarán de manera voluntaria si se enviarán a los estudiantes a las escuelas o bien que continúen su enseñanza desde el modelo a distancia. Es lo que dice el gobernador. De acuerdo a lo dispuesto por el calendario oficial para entrar entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre, son las dos fechas más o menos que se tienen programadas para un regreso. Pues podemos decirlo escalonado entre los diversos grupos que la Secretaría de Educación Pública puede hacer para los estudiantes. Este es el comunicado del gobernador. Están trabajando en este regreso responsable, gradual y cauto, con esta guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, que como le digo participó la Secretaría de Salud Federal y la de Educación Pública. Ahora, esto, como le digo, nos vamos a ir en escalerita, ¿eh? Esto es lo que dijo el gobernador del estado. ¿Qué dice el público? Bueno, no. ¿Qué dice el secretario de Salud? Bueno, pues en reciente entrevista, Víctor Jorge Flores dijo estar a favor de que los alumnos regresen a la escuela y que incluya también la modalidad a distancia. Sí, sí estoy a favor. ¿Por qué? Porque es darle el derecho a las personas que lo desean, que lo quieren. Y también estoy a favor de que debe existir la modalidad a distancia. Entonces, el padre de familia, todos juntos pueden decidir yo a cuál de las dos opciones me voy. Esto lo comentó el secretario de Salud al pues poner en la mesa estas dos opciones. ¿Sí? Puso en la mesa estas dos opciones. La distancia y la presencial, con la cual también está de acuerdo. Es más justo darles las opciones a la ciudadanía y que no nos encajemos. Digo, si no quiero mandar mis hijos a la escuela porque no me da confianza, bueno, pues me pongo en la modalidad, en la otra, en la de a distancia, que es la virtual. Mientras el secretario de Salud dice sí con estas dos opciones, resulta que también aquí en Baja California Sur se contraponen las ideas y es el subdirector de epidemiología de la misma Secretaría de Salud que dirige Víctor Jorge Flores, el mismo subdirector Miguel Romero Calderón, quien dice que regresar a clases no es recomendable porque es arriesgar a los niños que no han recibido la vacuna ante COVID, que pues si apenas se está controlando la tercera ola, todavía hay muchas estadísticas que muestran que los menores de edad ahí van enfermos en los hospitales, que pues lamentablemente pues también están infectados de COVID. Esto lo está confirmando el propio subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud. Digamos que es el mero mero en relación pues a una epidemia que mundialmente pues, se conoce como pandemia, ¿no? Él no recomienda regresar a clases. El secretario de Salud dice que sí, que está a favor. Y bueno, no recomienda porque hay muchos menores que no están vacunados. ¿Sabe cuántos menores de todos los casos activos hay con COVID-19? El 10%, casi el 10%. Ahorita está en la cifra 9, pero bueno, es un número muy grande de menores que no están sanos, que tienen COVID. Son los menores. Mire, los activos el día de hoy están en 1,192. De estos 1,192, el 9% tiene COVID y son menores de edad. Póngale unos 100. Es lo que las cifras, la matemática nos está dando como resultado, ¿sí? Y de estos hay 4 hospitalizados. Pues el de menor vida tiene 3 meses y tiene COVID. Así están las cifras ahorita en Baja California Sur. Esto, pese a que están bajando los activos, no, bajan los activos, pero lamentablemente los menores de edad son los que están teniendo pues una mayor afectación, porque cada vez hay más hospitalizados, ¿sí? Y le doy la cifra exacta según las cuentas que se han dado a través de la página Coronavirus, de las cifras oficiales, pues 117 menores de edad, que es el 9%, los que se encuentran con COVID-19, y 4 hospitalizados. Así están las cosas ahorita en Baja California Sur, en nuestro estado. ¿Cómo la ve? Pues bueno, sobre esta situación, después de que le doy a conocer la opinión del gobernador, la del secretario de Salud y la del subdirector de Epidemiología, vamos a escuchar la opinión, claro, la más importante, de la Asociación de Padres de Familia. Y por ello tengo el gusto de saludar aquí en el estudio del Heraldo Noticias La Paz a Óscar Montaño, presidente de la Asociación de Padres de Familia aquí en Baja California Sur. Don Óscar, gracias por acompañarme esta tarde de noticias. Bienvenido al Heraldo Radio La Paz.
Gracias a ti, Germán. La verdad, es un gusto, la verdad, participar y obviamente pues dar nuestro punto de vista como Asociación Estatal de Padres de Familia aquí en el estado de Baja California Sur, ¿no?
Sí, definitivamente. Ahorita es un tema que... híjoles, entre lo que dicen los funcionarios, lo que recomiendan los doctores y lo que piensa la Asociación de Padres de Familia, es muy importante para tomar esta última decisión. Hasta el momento, digo, para empezar esta entrevista, ¿cuál es su opinión? ¿Deben o no deben de regresar?
Pues mira, definitivamente nosotros como padres de familia, aunque se han manejado diferentes vertientes, diferentes, cada quien tiene su punto de vista, pero al día de hoy, la verdad, o sea, no se definen y no sabemos nosotros a qué atenernos. No se define cuál va a ser el plan. Se ha manifestado cada quien de acuerdo a cómo ve la situación. Desgraciadamente, esto se ha politizado, definitivamente.
Sí, definitivo.
¿Por qué? Porque cómo se ha manejado desde un inicio que dieron el anuncio de que se regresaría a clases presenciales el día 30 de agosto. Primeramente, pues era de como dice, de achaleco, ¿no?
Sí, de índole, de decisión política.
Decisión política.
Puta, sí.
Posteriormente, pues hubo reacciones, hubo mucho inconformidad por diferentes organizaciones, por los mismos padres de familia, y pues ya fueron cambiando las cosas. Entonces fueron acomodando las fichas de acuerdo a como a ellos les convenía. Para poder hacer eso, pues... quisieron hacer una carta responsiva donde hacían responsable al padre de familia para poder mandar a los niños presenciales a la escuela. Cosa que tampoco estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos le llaman carta de corresponsabilidad, pero toda la responsabilidad se la están echando al padre de familia. Y en realidad la autoridad no tiene ninguna responsabilidad.
Más bien, no está otorgando garantías.
No está otorgando garantías, la verdad. No está otorgando... y las condiciones definitivamente no están ahorita en condiciones para poder retomar las clases. Independientemente, como se ha manejado, tenemos niños hospitalizados, tenemos niños contagiados. Ya llevamos niños fallecidos aquí en el estado.
Sí, señor.
Y luego a nivel nacional, pues los números son bastante catastróficos, ¿no?
Continúan.
Sí, a nivel nacional, le digo, llevamos un promedio de 65,000 niños contagiados con 623 fallecidos. Entonces, todo eso nos da un panorama de cómo puede ser el comportamiento si asistimos o no a clases. Por lo que le digo, las condiciones definitivamente no están. Aunado lo de la pandemia, ahorita, por decir, tiene el sector salud, nuestra autoridad, controlado esta tercera ola. Entonces, ahorita, al ir los niños a la escuela, al ir las clases presenciales, donde la movilidad, obviamente, también es un factor que juega un papel muy importante en esto. Uh-huh. Imagínate que otra vez al cofinanciamiento. Entonces, es muy difícil, la verdad, el retomar otra vez. Entonces, los padres definitivamente no están de acuerdo. Pero no se le entiende a la autoridad, porque dice, hoy sacaron últimamente que no es obligatorio.
Lo de la carta.
No, la carta ya quedó descartada.
Ya quedó descartada.
Por parte de la Secretaria Federal de Educación.
O sea, no es obligatorio el regreso.
Ya no es obligatorio. Entonces.
¿Eso quién lo dijo?
La Secretaria Delfina Federal. Entonces, si ya no es va a ser voluntario, también sacaron de que tampoco para el docente va a ser obligatorio, que va a ser voluntario. Entonces, como te dije al inicio, al día de hoy no sabemos si va a ser presencial, si va a ser a distancia, si va a ser en línea o cómo va a ser, porque te digo, si 2-3 niños, si es voluntario, van al salón, pero como no es obligatorio para el docente y que el docente no vaya,
pues va a salir la misma.
Se va a creer un caos. Entonces,
un caos.
A esas alturas ya tienen que definir, ¿es una o es la otra? Porque no podemos estar la incertidumbre si la mando o no. Si va a ser obligación para los maestros o no va a ser, o si el padre de familia decide no mandarlo, él sabrá. Entonces, creo que primeramente, independientemente que ahora sacaron que la educación es una actividad esencial, uh-huh. Independientemente del semáforo, que el color que te encuentres, primeramente consideramos que está la vida y la salud de los niños antes que la educación.
Sí, porque ahora resulta que el semáforo puede llegar hasta rojo. Y estar en clases.
Entonces, ¿cómo? Porque ellos, desde un inicio, ellos plantearon, hicieron los planteamientos. Mientras no esté vacunado tal porcentaje de la sociedad, no se podrá regresar a clases presenciales. Y mientras el semáforo no esté en verde y la autoridad en salud no dé las indicaciones, no se regresaría a clases.
Pues hasta ahí estábamos muy bien puestos de acuerdo,
claro,
todos.
Claro,
¿no?
Perfecto, estamos bien. Vamos a esperar que la autoridad nos dé las indicaciones.
Pero ya se hizo un desmadre por el capricho del presidente.
Exacto.
De que quiere meterlos a todos el 30 de agosto a clases.
Exactamente, pero te digo, mucha gente, muchos padres de familia están en desacuerdo. Uh-huh. Por decir ahorita, hay muchos estados que ya confirmaron definitivamente no. Ellos no se van a ir, van a comenzar en línea. Entonces, uh-huh. Así nos gustaría que aquí debería haber sido lo mismo, que dijeran, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por línea, no sé, una semana, 2 semanas, o cuando, y como ahorita nos agarraron en transición de gobierno, entonces no sabemos qué irá a pasar después del día 10. Entonces es cuando ya entran los nuevos funcionarios en cada dependencia. Pero nosotros, le digo, estamos ahorita a ciegas, no sabemos la verdad, pero como va a ser voluntario, pues ningún padre de familia va a querer exponer a sus niños, la verdad, porque están viendo lo que está pasando, lo que está pasando en las familias. Entonces, va a ser, la verdad, algo bastante difícil para la autoridad, o que nos definan de una vez.
Definitivamente. Estoy platicando con Óscar Montaño, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Baja California Sur. Don Óscar, es muy evidente la presión del gobierno federal en primera instancia, ¿no? Me parece que no nada más es la única entidad que ha tenido presión para que se regrese a clases, sino también hay un porcentaje, no sé en qué medida, usted me lo dirá, ¿qué tanto es el porcentaje de las escuelas privadas que sí quieren regresar? Porque ya hubo inclusive hasta manifestaciones vehiculares.
Sí, de hecho, obviamente, las escuelas particulares, eso es un negocio, ellos van por lo de la economía. Aquí te estoy hablando que ellos, pase lo que pase, ellos quieren
el regreso
a clases, uh-huh. Pero ahí el padre de familia va a ser el que va a tomar la decisión. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y está pasando ahorita que nos están solicitando mucho el cambio de escuelas particulares a escuelas públicas. por las decisiones que se ha tomado de acuerdo a la que son los consejos de escuelas particulares. Entonces, ellos es un negocio, entonces a ellos les asistemos en lo como estemos, si hay niños hospitalizados o algo, ellos quieren continuar. No es lo mismo que una pública, pero tampoco vamos a comparar una escuela pública con una privada.
Justamente, con eso voy a regresar después de la pausa para continuar en esta charla que estamos teniendo con Óscar Montaño. Él es el presidente de la Asociación de Padres de Familia y ahorita estamos en esta bifurcación entre lo que dice la autoridad, lo que dicen las escuelas privadas y cómo se encuentran las escuelas públicas. Con eso regreso después de la pausa.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. El referente, con Solórzano.
Estamos tratando de ver cómo es la mejor manera de abordarlo para que usted tenga los mejores elementos, como el mejor armado de lo que está pasando. Es que afortunadamente, o como usted lo quiera ver, nuestro país está siendo sede del enésimo intento, el quinto para ser preciso, de que haya un acuerdo en Venezuela entre el gobierno y una oposición. Venezuela es un país dividido en 50 y 50. 50% con el régimen de Nicolás Maduro, 50% en contra de Nicolás Maduro. ¿Por qué no ha habido un proceso de cambio? Bueno, porque sigue conservando una mayoría Nicolás Maduro, pero también por otra razón, porque la oposición no ha sabido, no ha podido, no ha querido aliarse. Entonces llegan a una elección y pues voy derecho, ¿no? El señor Nicolás Maduro y su partido. Pero cuando entra la oposición uno dice, bueno, es que estos tienen 20, estos 25, estos 15, pues ¿por qué no se suman? Y a ver qué es lo que sucede.
Lunes a viernes, 5 de la tarde, por El Heraldo Radio. Jesús Martín Mendoza.
Sí, no, pues imagínese si yo me empiezo a convertir en el vocero de una tergiversación malintencionada de la historia. O sea, la historia no tiene ni bondad ni maldad, es simplemente historia. Es la cuna, es el origen. Es el origen de nuestra sociedad, es el origen de nuestra raza. Y tratar de hacerlo menos y tratar de contar otra historia que no fue, simple y sencillamente es pueril. O sea, pueril viene de niño, es infantil. ¿Y sabe qué es peor? Querer cambiar la historia es mentir. Y así, con todas sus letras en mayúscula, cambiar la historia es mentir. No hay ninguna resistencia indígena. Los indígenas prácticamente desaparecieron en un 90%, ya lo explicó Francisco Martín Moreno, abatidos no por Hernán Cortés, sino por la viruela. Al mermar las fuerzas, pues evidentemente los españoles tomaron consigo el territorio, se mezclaron y fue el inicio del mestizaje y del nacimiento de la raza mexicana.
Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Le saluda Alejandro Cacho y quiero invitarlos a que me acompañen en República H. De lunes a viernes a las 8 de la noche hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H con Alejandro Cacho, recuérdenlo. Los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio.
Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
estamos de vuelta en esta interesante entrevista, cerrando la semana con broche de oro aquí en el Heraldo Noticias La Paz, con el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Óscar Montaño. Presidente, estábamos platicando sobre las escuelas, ¿no? La presión que existe en las escuelas privadas, porque, pues bueno, para ellos es un negocio y, pues, definitivamente. Aparte de ser negocio y de querer que regrese a clases, porque bueno, pues hay que pagar un chorro de cosas, está el tema de la presión y de que pueden tener a lo mejor un riesgo de contagio con los pequeños menor que en una escuela pública, porque tienen los insumos para comprar gel, los termómetros, todo esto cuesta un dinero, un dineral, que dinero que no tiene seguramente una escuela pública, ¿no?
Porque el padre de familia no tiene para comprar definitivamente. Entonces, es muy distinto, la verdad. El proceso, la verdad, si nosotros nos vamos a lo que es a comparar una escuela pública con una privada, definitivamente, le digo, no hay comparación. Porque tú lo dijiste, la escuela privada, los colegios, tienen todos los insumos. Ellos pueden, no sé, cambiarles cada hora de cubrebocas a los niños y muchos detalles que sí, que en la pública no lo tenemos. Entonces, por decirte, hazme favor, en una escuela ahorita que la sede federal nos iba a apoyar, que nos iba a dar todos los insumos, gel y cubrebocas y todo lo que se requiere para poder un retorno a clases como debe de ser, ahorita me están dando para una escuela de 500 niños, me están dando un termómetro y me están dando dos lavamanos. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo? No, ni ellos están dando cuenta de la magnitud del problema que se va a ocasionar en el primer filtro es en casa, en el segundo filtro que es al entrar a la escuela, cómo tomar la temperatura
con un solo termómetro para 500 chamacos,
para 500 niños y con dos lavamanos. Aparte, el otro filtro pues va a ser dentro del al entrar al salón. Entonces, como te digo, las dos es muy distinto a una escuela pública o una privada, porque las públicas obviamente dependemos del gobierno y cada escuela, cada padre de familia sabe las carencias que hay en cada una de las escuelas. Por decirte, si no fuera por los padres de familia, las escuelas, o sea, ya estuvieran están ya caídas, la verdad, porque el padre de familia es mucho lo que aporta, apoya y coopera para que la escuela pues esté bien pintada, esté en condiciones de que el niño esté bien, en un ambiente digno, en un ambiente adecuado para poder llevar a cabo la educación, ¿no? Entonces, ahorita en las nos dijeron ahora, como dice nuestro gobernador y nuestro secretario de salud, que están de acuerdo, sí, pero rebasamos las 500 escuelas dañadas, que al día de hoy no se ha hecho todavía, y eso es un censo que se hizo hace 2 semanas por parte de los directores de cada escuela, de cuáles son los problemas que tenían en cada escuela. Obviamente que hay escuelas desde que no tienen el agua, que no tienen luz, hasta escuelas que necesitan reparar una ventana que está quebrada,
un lavamanos.
Un lavamanos, los baños, por decir, tan esencial. Entonces se tiene que reparar eso. No, algunas no tienen la bomba, se la robaron, la cisterna, el cableado, no se diga, aires acondicionados. Equipo de cómputo.
¿Tienen este censo que aquí en Baja California Sur dio las 500 escuelas dañadas?
Aquí es en Baja California Sur. Aquí es en Baja California Sur. Se le pidió a cada director y ese fue el informe que se arrojó de las necesidades para poder tener un retorno a clases como debe de ser. Porque así lo ha manifestado nuestro secretario Gustavo Cruz Chávez, de que las escuelas están en condiciones. Pero desgraciadamente ese debe ser un recurso, un apoyo federal. Y no ha llegado, entonces lo vemos muy difícil, la verdad, muy difícil, porque te digo, vamos desde escuelas que no tienen agua y luz, hasta reparar un pupitre, hasta reparar una ventana que está quebrada.
¿Serían 500 escuelas dañadas de cuántas?
Más o menos, pues, no tengo el dato, pero sí rebasamos las mil escuelas,
sí, claro,
de educación básica. Entonces, no te digo de las privadas, porque a esas sí no le falta nada, ¿no?
Claro.
Pero las públicas, tenemos que poner esas escuelas en condiciones, que las ponga la autoridad, para poder retornar los niños a clases, ¿no? Porque la verdad, así definitivamente no se puede, aunado a lo de la pandemia.
Aunado, obviamente, al alcohol, a los cubrebocas, a todo esto,
todo, ¿no? Eso que quieren, la verdad, Ahorita, por ejemplo, el padre de familia no está en condiciones de aportar cuotas. Me hablaban de un padre de familia de una secundaria. Uh-huh. Uy, yo me quedé sin trabajo y me están cobrando la cuota para poder inscribirlo hace 3 días.
¿A una escuela pública?
Sí, una escuela pública, una uh-huh. secundaria.
Sí, sí.
Digo, ¿cómo es posible? O sea, que y no la dejaban inscribir. Entonces, por favor, oye, si le digo, y supuestamente se iba a hacer en línea. Ah, no, estaban haciendo los que fueran presencial los primeros años para poderles cobrar las cuotas. Entonces, no se vale, la verdad. Que se esperen a que sean presenciales y hablar con los padres de familia para poder, si ellos desean aportar. Pero la cuota, esa famosa cuota que se pide, no puede condicionar la educación de los niños. Si hay un caso, que nos hagan saber para nosotros poder intervenir, pero ningún padre de familia está obligado a pagar cuota.
O sea,
y menos en estas condiciones.
Están esperanzadas las autoridades a que con esa cooperación entre todos, porque así yo lo escuché de un funcionario, vamos entre todos a apoyar. Pues sí, entre todos, porque pues no tiene lana la secretaría, ¿no? Para pagar todo lo que se debe.
Pero nos están obligando a retornar a clases presenciales.
Condicionando con la cuota.
Sí, entonces, aparte. Uh-huh. Entonces, eso, le digo, es terrible, la verdad.
Sí.
Ven en las condiciones que estamos. Entonces, te digo, la madre familia que me habló tiene 4 niños y está sin trabajo ahorita. Ella es agente de seguridad. Quedó sin trabajo. ¿Cómo les voy a pagar ahorita? Porque de los 2 más mayores están en secundaria. Entonces, ¿cómo les voy a pagar? Me están exigiendo 400 pesos.
¿Por cada uno? Por los 2.
Por los 2, sí. Entonces, yo no puedo, la verdad. Entonces, la verdad, ningún padre de familia, la verdad, lo pueden obligar, ni están facultados. Y yo desde este medio les pido, sí, la verdad, que no paguen cuotas, por favor. No estamos en condiciones, la verdad. Aparte que es incierto todo. No sabemos si vamos a retomar, si vamos a continuar. Uh-huh. No sabemos, con esta enfermedad, con esta pandemia, no se sabe la verdad.
Sí, no se
Entonces,
sabe.
Independientemente, imagínate que ahorita comenzamos, ¿no? Vamos a la escuela y se viene otra ola, la cuarta, va a ser terrible, porque ahorita sí nos está pegando mucho a los niños.
Sí, la tercera.
La tercera, ya ves que nos ha pegado más. Entonces,
6 defunciones aquí en Baja California.
Llevamos 6 defunciones y tenemos niños hospitalizados y tenemos ahorita niños, te digo, activos, rebasamos los 100.
Les rebasamos los 100, 117, 120, exacto.
120 tenemos exactos, entonces es terrible, te digo, en un estado con.
Y eso sin estar en clases, ¿no? Obviamente,
imagínese. Sin estar en clases.
Revueltos en un salón de una escuela pública, pues está.
Está muy difícil, porque uh-huh. todavía ni las condiciones han dado. No es que tiene que ser al aire libre. Vamos a entrar en la época más fuerte del calor, donde tienen que tener el aire.
Es que no le veo. ¿Cómo?
No entendemos la verdad. No entendemos, porque es bonito hablar y es bonito decir. Sí. Pero ya la acción, y toda acción tiene una reacción. Entonces, es ahí donde los padres de familia, te digo, en caso de que se diera la clase presencial uh-huh. y alguien mandara, pues están muy pendientes. ¿Cuál va a ser el cuidado que van a tener para con los niños, o cómo va a ser, ¿no?
Óscar Montaño, presidente de la Asociación de Padres de Familia aquí en Baja California Sur. ¿Podemos concluir entonces que el padre de familia tiene que evaluar, obviamente, qué tanto le está ofreciendo la escuela, ya sea pública o privada? Me parece que en las privadas hay menos riesgo porque tienen más dinero para pagar los insumos del alcohol, del tapete, de la sana distancia, inclusive de los cubrebocas, que se los pueden regalar si es que a un niño le pasa algo con un cubrebocas, ¿no? Creo que tienen la infraestructura. ¿Pudiéramos decir entonces que habrá menos riesgo para los niños de escuelas privadas que para los de pública?
Sí, claro que sí. Aparte, los números son, la verdad, no se compara un salón de una escuela pública con una privada. Uh-huh. Los niños son, la verdad, el número es son muy pocos. Entonces,
un promedio de una privada, que será unos 15, 20,
unos 12, uh-huh, 12 okay. niños, se me hace mucho.
¿Y el de la pública?
Estamos hablando de 30, 40 niños. Entonces, ¿cómo va a ser? No se puede comparar, la verdad. Otra cosa, los colegios particulares, en realidad, ellos sí están llevando las clases en línea, y la verdad me parece formidable. Muchos padres están muy contentos porque tienen su horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí,
tienen inclusive hasta se van uniformados a veces a las clases en línea.
Se están uniformados en su casa, están uniformados, porque ya me ha tocado, yo he estado en clases.
Sí, yo también los he visto.
Y les dan su educación física y todo. Entonces, todo lo que son los escuelas particulares.
Pero, que no es la mejor salida, porque también ahí hay repercusiones por el tema de la tableta y estar sentados, y bueno, es otro tipo.
Tenemos
de cosas.
Otras, hay pero otros de factores que se hace, que se pueden hace. Venir. De que se hace, se hace. La de nosotros no. La de nosotros no es por línea. Es educación a distancia. Que cada maestro, cada docente, pues optó por el modelo que mejor le convenga, ya sea cuadernillo, por WhatsApp, por como sea.
Señales pero él, de humo, como sea, ¿no?
Sí, él sacó el ciclo escolar. Uh-huh. Entonces, le digo, no se puede comparar, definitivamente.
No se
entonces
puede comparar.
Ese es el gran dilema que hay entre lo que es una pública y una privada. Entonces, tenemos nosotros los de las escuelas públicas, las cuales nosotros representamos, pues tenemos todas las carencias del mundo, la verdad, y tenemos que ahorita, con uh-huh. todo lo que se viene, pues estar al pendiente de todo lo que vaya a ocurrir, ¿no? Porque, pues, la verdad, no queremos, ningún padre, primeramente está la vida y la salud de los niños, ningún padre va a querer que se le contagie a su niño.
O, le sí, digo, ¿no? O que sea un motivo de un brote
un
en su familia.
Se puede,
¿no?
Se puede repetir un ciclo escolar, uh-huh. pero la vida jamás va a regresar. Eso ténganlo presente, la verdad. No únicamente quiero que hagan reflexión en ese sentido.
Híjoles, ¿con qué gran frase nos está cerrando en esta entrevista? Un ciclo escolar se puede repetir, una vida de un pequeño es así, no. Muchas gracias, Óscar Montaño, presidente de la Asociación de Padres de Familia. Me parece que la autoridad aquí en Baja California Sur, digo Baja California Sur porque pues aquí estamos viviendo todos, ¿no? Debe de dar ya una opinión certera en lo que va a ser, darnos respuestas respecto a... ¿Se tiene o no se tiene dinero para para la infraestructura básica mínima? Eso es uno, para el plantel, la infraestructura, el edificio, pues. Y lo otro es, obviamente, las medidas de bioseguridad, el gel, los tapetes, los termómetros, ¿en cuánto sale? ¿Ya licitaron los termómetros? ¿Se compraron? ¿Se tienen o no se tienen? Porque este dato que me está dando el presidente de la Asociación de Padres de Familia, un termómetro para una escuela de 500 menores, pequeños, estudiantes, no, pues es insuficiente. Van a terminar de entrar cuando ya tocó la campana para salir, ¿no? Es muy difícil. Bueno, sí. Pues muchas gracias, le agradezco mucho. Vamos a seguir muy en contacto esto.
Claro, y vamos a esperar a ver qué pasa el día último, la verdad, porque como te digo, al día de hoy no se define absolutamente nada y no sabemos, la verdad, los padres de familia, a qué atenernos. La verdad, así es. Y por lo pronto, pues te digo...
No están las condiciones para que primero se decida si sí o no.
Así es.
Ese es el punto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí con más información en el Heraldo Noticias La Paz. Le comento que vamos a pasar información de Los Cabos. Allá está nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. También con información importante porque se planea implementar una red de seguridad con videovigilancia para evitar robos y asaltos a negocios. ¿Qué ha pasado con los negocios y por qué esta decisión de la videovigilancia, Guillermina? Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Bueno, pues en estas reuniones de seguridad que se llevan a cabo cada 15 días en el Consejo Coordinador de Los Cabos, el resultado ha sido el incremento de robos. Se maneja en el tema de los automóviles, pero también ha habido situaciones de negocios y, bueno, pues a transeúntes, y en ese sentido es que pretenden implementar este proyecto de videovigilancia, sobre todo en la zona del centro y de las playas en Cabo San Lucas. Escuchamos.
De una, podemos llamarle de una red de videovigilancia que sería, obviamente, implementada o anexada las que tenemos en el C2, que son por parte del municipio, pero también la posibilidad de que sea esta apoyada con participación de los empresarios de la zona del Médano, de la zona centro, y de esta manera pues reforzar podemos decir casi blindar, ¿no?, todo lo que son las imágenes y que en esta zona, y bueno, mediante la videovigilancia, que ha sido fundamental, como ustedes lo han visto en unos días previos, siempre la posibilidad de actuar y dar seguimiento a los hechos que suceden son fundamentales para la detención y también posteriormente para la judicialización. Entonces seguiremos trabajando en eso.
Y en este mismo tema, pues se habla también del incremento que hay, sobre todo en los automóviles y en las motocicletas. Esto en este mes que ha transcurrido, pues se han incrementado los casos. Escucha.
Un análisis de lo que es las carpetas de investigación, y al día 16 de agosto en la subprocuraduría llevamos un total en materia de robos de 77 carpetas de investigación por diferentes delitos o diferentes robos, que bueno, la tendencia al 16 de agosto comparamos contra el 2020, si la tendencia seguiría, pues andaríamos cerrando más o menos en los mismos números. Esperemos que con algunas detenciones que ha habido en estos días, algunos delitos bajen, algunos delitos de robo bajen, y con esto también tengamos una disminución en comparación con el 2020, que fueron de 142 carpetas. El 2020 fueron 142 carpetas de diferentes robos, ahorita llevamos 77 al corte del 16 de agosto. Destaca que ha habido el robo que en este momento más hemos visto, pues, que ha aumentado en los últimos días, es el robo a vehículo y específicamente a motocicleta.
Y en el tema de las playas también se están realizando operativos por el tema de los vendedores ambulantes.
Con todas las medidas, nosotros agradecemos a las cámaras que siempre están al pendiente de sus agremiados para que cumplan y no incurran a una falta, ¿no? Desafortunadamente en zona de Cabo San Lucas, donde está la mayoría de establecimientos, están juntos, y la aglomeración de las personas que quieren ingresar a dichos establecimientos, pues ahí es donde se nos hace un caos, ¿no? Pero más sin embargo, dentro de los establecimientos se está cumpliendo, y nosotros hacemos la vigilancia diaria y más en lo que viene siendo viernes y sábado, que es cuando tenemos un poquito más de personas que quieren entrar a dicho establecimiento. Sí, de horario nosotros continuamos, nosotros no hemos bajado la guardia, nosotros seguimos haciendo la vigilancia, así como en los mini super, supermercados, abarrotes con venta de alcohol, centros comerciales, de que no estén cumpliendo el horario de 8 a 10 de la noche, ¿no? Y igual manera, así como los restaurantes bar, los bares que operan como con venta de alimentos, de igual manera nosotros estamos haciendo la verificación para que estén cumpliendo con el horario y todos los protocolos.
Pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
Gracias, Guille, estaremos atentos obviamente del fin de semana, cómo la pasan por allá, y sobre ello, pues bueno, que te cuides mucho, y estaremos de nueva cuenta el lunes contigo.
Gracias, Germán, pues estaremos muy pendientes con la información que transcurra el fin de semana, y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan excelente fin de semana.
Excelente fin de semana también para ti. Es Guillermina de la Toba, la corresponsal del Heraldo Radio La Paz, allá en el municipio de Los Cabos. Por cierto, allá en Los Cabos, déjeme decirle que Oscar Lex estuvo con una reunión importante con quien es el coordinador de SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Hicieron una revisión de los espacios de esparcimiento que están en abandono, entiéndase tipo parques, pues, de lugares deportivos, para que, pues, desde el día uno de su gobierno se dé inicio con la rehabilitación, acondicionamiento y uso digno y seguro de, mire, canchas, campos deportivos, centros de entrenamiento y, por supuesto, parques. En ese sentido, quien en un mes gobernará el municipio de Los Cabos, Oscar Lex, llevó a cabo un recorrido con el equipo de trabajo de la SEDATU, que fue encabezado por Román Mayer Falcón, por las obras del programa Mejoramiento Urbano, ejecutadas en el ejercicio 2019 y que comprenden algunos centros deportivos de varias colonias. De ahí analizaron la problemática que se enfrenta y evaluaron las posibles propuestas para que de volada se puedan mejorar estos espacios. Bueno, como le digo, ya hay trabajo adelantado de Oscar Lex allá en Los Cabos en este, por lo pronto, el tema deportivo y los lugares de esparcimiento totalmente abandonados. Oigan, también, por cierto, antes de terminar el tema de Los Cabos en el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, pues que va a llegar Disney a través de los cruceros a Los Cabos, pero bueno, nada más llega el crucero, se estaciona y listo, ¿no? No crea que va a llegar el espectáculo o algo así, no. Es la compañía de cruceros Disney Adventures quien ya está retomando la ruta en el Pacífico mexicano y pues anunció ya la llegada del primer crucero a Cabo San Lucas el 23 de agosto. Va a ser la compañía Disney uno de los primeros cruceros que atraquen en el puerto de Cabo San Lucas. Esto lo está confirmando la Administración Portuaria Integral a través de Fernando Hoyos Romero, quien es el delegado allá en Los Cabos. Otras líneas importantes también de cruceros han mostrado su interés para reactivar las operaciones, incluso grandes compañías que antes arribaban, Carnival, todas estas 3,000, 5,000 pasajeros van a venir con mucho menos, pero bueno, no dejan de ser 2,500, 2,000 o 1,500 pasajeros, ¿no? Los cuales, pues bueno, van a dejar también una derrama importante en el destino, porque bueno, se les da oportunidad de bajar y de, ya sabe, ¿no?, aprovechar o llevarse el recuerdo allí en Los Cabos. Recordemos que este turismo no consume noches de hotel, sí puede consumir a lo mejor con los prestadores de servicios turísticos, inclusive también con los restauranteros. En fin, que Disney Club ha confirmado que para el próximo domingo 3 de octubre va a iniciar con las operaciones en muchos otros lugares de la ruta de la Riviera Mexicana, también operando el puerto de Cabo San Lucas, en fin, varias rutas. Bien por la reactivación de los cruceros, pues bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Pero con la mayor precaución posible. Ver qué cosas sí se pueden y qué cosas no se pueden. Esta, la de la educación, estuvo brutal la entrevista con el presidente de la Asociación de Padres de Familia, dándonos este panorama de cómo están las cosas, ¿eh? Cómo están las cosas con ellos. Bueno, en más información, déjeme comentarle que hace unos momentos le decía al inicio de este informativo, pues cerraron las oficinas del Ayuntamiento de La Paz. Se planea que estas estén cerradas, pues ahora sí que con cadenas, que el propio sindicato pues va a poner ahí a la entrada de los edificios, porque pues no les pagaron y al parecer pues no habrá recolección de basura próximamente. Hay una negociación del alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, en Palacio de Gobierno. Ya se encuentra aquí en la ciudad de La Paz haciendo estas gestiones necesarias para cubrir los adeudos que tiene. Fíjese, el gobierno del estado con el ZAPA. Recordemos que en este estudio el alcalde Rubén Muñoz dio a conocer que tiene un adeudo muy grande el gobierno del estado con el ZAPA. El agua potable que se surte a las entidades de gobierno no la pagaron y tienen un adeudo muy grande. Aquí lo confirmó el alcalde en este estudio. Le dimos a conocer esa información. Es ahorita, como está tocando las puertas, obviamente, de Palacio de Gobierno, para recuperar ese dinero que no le entró al Ayuntamiento de La Paz y que con ese se pudiera hacer ya una entrega importante al sindicato para estos adeudos que quieren recuperar los trabajadores y poder cumplir con lo solicitado por el sindicato. Es lo que se tiene hasta este momento. Recordemos que se atraviesa el fin de semana, se hace esta evacuación de los edificios. Obviamente es la, como se titulaba la nota con aquí alguno de los compañeros en línea, la última oportunidad que le dan a Rubén Muñoz de solucionar esto. Créame que el alcalde pues no se va a ir así como así. He estado haciendo gestiones, me han confirmado que está ahí en Palacio de Gobierno haciendo esta propuesta para que se pague una cantidad que debe el gobierno del estado al ZAPA. Eso es lo que se está ahorita negociando, es lo que se está negociando por parte del alcalde. Esperemos que haya una negociación positiva al respecto. Por lo pronto, el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, pues bueno, van a cerrar los, inclusive también algunas calles de la ciudad, incluyendo el Boulevard Forjadores y el Boulevard Colosio. Son los que están ahí alrededor del Ayuntamiento de La Paz. El alcalde no ha pues dado a conocer respuesta alguna de estas negociaciones. Bueno, ya hay muchos de los del sindicato que están incómodos. Han planeado también bloquear con camiones recolectores y otros vehículos las principales calles de La Paz. Por lo pronto también servicios públicos. Híjoles, si le tocaba hoy la recolección de basura, no espere el camión, ¿eh? Mejor póngale doble bolsa para que los animales no la despedacen y hasta que pase el camión en estos días, fin de semana, o híjoles, a ver, esperemos que no sea hasta la próxima semana, pero de momento están muy incómodos los trabajadores de servicios públicos municipales en esta protesta, están en todo su derecho, y habrá que, vamos, nosotros como ciudadanos de perdida apoyar en resguardar bien la basura, ponerle doble bolsa y evitar que se haga un cochinero mayor en la ciudad del que ya se tiene con las bolsas. Es lo que ahorita nosotros podemos apoyar, y no dejarlo todo allí tirado a la banqueta, pues esperando también a que se resuelvan las cosas. Sí, efectivamente, se tiene este adeudo. Están incómodos, tienen todo su derecho los trabajadores, y usted como ciudadano también, pues espera que el servicio de recolección se realice como siempre. Pero vamos, pongamos también todos de nuestra parte para que no se haga un basurero mayor en la ciudad de La Paz en estos días en los cuales, al parecer, no va a haber recolección de basura. Vamos a ir a una pausa y ya regreso con el resumen de este, viernes 20 que estuvo muy movido aquí en Baja California Sur.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Yo participo en mi escuela.
Yo expreso mis ideas con mi familia.
Yo participo cuidando el medio ambiente.
¿Y tú estás participando?
Los mecanismos de democracia directa, como el referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas, son formas de participación ciudadana. Todas y todos siempre podemos participar. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
En resumen, este viernes 20 de agosto aquí en el Heraldo Noticias La Paz, ya preparándose y concentrado Luis Armando Andrade Guillén en el Centro Acuático de Tokio, participará en los próximos Juegos Paralímpicos que inician el 24. El gobernador del estado entregó a la Asociación de Retirados de la Armada de México este salón de usos múltiples ubicado ahí en el Conchalito. También estuvo presente en la entrega de esta guía para el regreso responsable a las escuelas. Por lo pronto, el secretario de Salud dice sí presencial o en línea, y el subdirector de Epidemiología dice no es viable el regreso a clases. Hay contradicción allí al interior de la Secretaría de Salud de aquí de Baja California Sur. Pero bueno, lo importante es lo que opina la Asociación de Padres de Familia también, porque en este estudio, en el podcast del Heraldo Radio La Paz, que estará en unos momentos más en las plataformas que usted ya conoce, Óscar Montaño dijo que las autoridades del sector educativo aquí en el estado no están dando para las escuelas públicas las garantías suficientes para este regreso a clases. No hay lana para reparar las escuelas, y ni mucho menos para el gel y lo que se ocupe en las medidas de bioseguridad. En unos momentos más el podcast estará ya arriba. También le comento que aumenta casi a 10 el número de menores con COVID-19 en relación al total de activos en el estado. El 10% de los activos es de menores de edad. Llegarán los cruceros Disney a Los Cabos. Ya está palomeado el destino en sus próximas rutas. También aumentan los robos de vehículos y motos, por ello en Los Cabos. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos informó sobre la implementación de esta red de seguridad de videovigilancia. También refuerzan operativos para controlar a los vendedores ambulantes en las playas. Esto no se acaba en Los Cabos. Y estaremos muy atentos el fin de semana de lo que se suscite. Hay por ahí la premisa, la idea de que los remanentes de este huracán que estará perdiendo fuerza en Veracruz crucen por el macizo, por el país y lleguen al Pacífico. Estaremos atentos de esta información. Sígame en Twitter en @GermánMedrano y en Germán Medrano Nacionales. Esto en Facebook. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Hasta aquí el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
De eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué van a acordar? Y también tenemos la información del momento. Por lo pronto, así van las noticias a esta hora del día.
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.
Y durante el sábado, por el mediodía o antes, tendremos algunas inundaciones, deslaves, previendo que la dirección del ojo del huracán pudiera pasar en esta región, considerando desde Jamapa hasta Pueblo Viejo incluso, aunque el impacto central, lo conocemos, estará entre la región de Gutiérrez, Zamora, Nautla.
Claudia Sheinbaum.
Consideren que es posible, es probable que a partir de la noche de hoy y mañana haya lluvias intensas, entonces que tomen todas sus previsiones.
Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se determinó por la Cámara de Diputados que hay lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Entonces, por ello, esto imposibilita que tome protesta del cargo hasta que se resuelva la situación penal.
La actitud del INE, porque están mostrando